Bueno, estamos en comunicación con Karina Re para hablar justamente sobre la situación de contagios, etcétera, etcétera, situación epidemiológica en la provincia de Entre Ríos.
Karina Re es secretaria de Salud de la provincia y por consiguiente o en consecuencia miembro del COES en Entre Ríos. Karina, mucho gusto. Aquí Fabián Galarraga con Alejandro Francia. ¿Cómo va?
Hola, buen día Fabián, Alejandro, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Gracias por atendernos. Nosotros estamos todo lo bien que se puede estar en esta realidad, en este contexto, pero mirando con mucha preocupación esta suerte de segunda ola, como se dice, cómo nos ha llegado también a la provincia de Entre Ríos, y queremos escuchar cuál es la valoración, la consideración que está haciendo usted en estas horas, que me imagino es un poco lo que está pensando todo el equipo que conforma el COES mirando la realidad de la provincia.
Sí, en realidad hace ya varias semanas que venimos con mirando con preocupación la evolución epidemiológica en la provincia. Hemos tenido en los últimos días un incremento considerable en el número de casos, que es lo que se viene observando en las otras jurisdicciones del país, y la complejidad que estos casos tienen, porque ha disminuido el grupo etario de las personas que requieren internación, la rapidez con que se disemina el virus, la velocidad de los contagios, la llegada tardía de los pacientes a la consulta, quizás porque prefieren quedarse en su domicilio ante la posibilidad del aislamiento al diagnosticarse la enfermedad. Entonces, bueno, cuando concurren a la consulta ya llegan en condiciones desfavorables. Esto hace que rápidamente evolucionen a los cuidados críticos. El alto índice de ocupación de las camas de terapia intensiva, que no solamente son por COVID, sino por otras patologías. La internación en las salas generales también es importante. Fue necesario suspender cirugías programadas que se habían retomado en los últimos meses, después del periodo de diciembre-enero, donde hubo también un pico. Así que bueno, esto realmente nos preocupa, y es imperioso que empiecen a bajar este número de casos, como para también poder dar un descanso a los trabajadores de salud, que están agotados, hace muchísimos días que vienen trabajando incansablemente. El recambio en las unidades de cuidados intensivos es muy lento, porque es una enfermedad que lleva muchos días de cuidados críticos. Así que bueno, analizando en las últimas horas, por supuesto, la red fundamentalmente de las camas de cuidados intensivos.
Lo que se pregunta a la gente es si va a haber o no nuevas restricciones en la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo viene esta situación, no? Porque no, en realidad no han bajado los casos, cada vez va en escalada.
La verdad que se ha mantenido, se viene manteniendo un número considerable, importante de casos, y lo que nosotros decimos es que este número en una enfermedad con un girocama tan lento es muy dificultoso, sobre todo cuando se incrementa la ocupación de camas en salas generales con un requerimiento de cuidados muy intensos, con una demanda de oxígeno muy intensa. En el día de ayer una reunión, una mesa intersectorial para valorar esta situación en cuanto a la producción, la distribución y la entrega de oxígeno. También lo mismo sucedió hace pocos días con las drogas que se utilizan para narcosedación, y la verdad que en cuanto a las restricciones es muy difícil poder definir concretamente estas condiciones, sobre todo entendiendo también la demanda de la población, la necesidad de recuperarse económicamente los distintos trabajadores, la necesidad también que existe de sostener la presencialidad en las escuelas. Son tiempos complejos. Esto que nos está pasando en la provincia es lo que pasa en todas las jurisdicciones y lo que se discute en todos los comités de crisis de las provincias, en todos los ministerios. Son decisiones que hay que tomar con mucha responsabilidad, y bueno, obviamente esto se está evaluando también en nuestra provincia, pero es muy difícil marcar cuáles son aquellas actividades que uno debería suspender o no. Lo que sí está claro es que es necesario e imperioso bajar la circulación de las personas. Yo creo que haber ampliado el horario de nocturnidad ha sido una decisión favorable, y esperamos que estas decisiones se puedan visibilizar en pocos días, porque realmente, como decía hoy, la demanda y la ocupación de camas es muy alta.
Con esta demanda, con esta ocupación y con este giro de cama que usted dice, preocupa mucho que estamos en abril, es decir, el frío todavía no ha llegado. Se imagina que si no se puede bajar el número de casos sumado a lo que naturalmente conlleva el invierno, me imagino que en ese sentido la preocupación debe ser mucho mayor. Y por otro lado le pregunto, con esto que se habla de la nueva cepa, de la cepa de Manaos, del ataque a jóvenes y niños, ¿se piensan alternativas en ese sentido, lo que son las terapias intensivas pediátricas, por ejemplo? ¿Cómo se mira ese tema?
Bueno, hasta el momento lo que no hemos visto, por lo menos en la provincia, una demanda creciente en la ocupación de camas en cuanto a la gravedad en niños y adolescentes. Sí, el grupo etario que estamos viendo es entre los 40 y los 55 años, que es la población que más se moviliza, sí, y es la población que justamente en este momento estamos llegando con la vacunación. Sí, hemos alcanzado una amplia cobertura a nivel de los adultos institucionalizados, los mayores de 70, se avanza progresivamente con el grupo etario de 60 años, y en cuanto a la demanda de las unidades de cuidados intensivos pediátricos, sabemos que aquí hay que marcar una alerta importante, ya que en relación al año pasado, donde no había tanta circulación de niños y adolescentes porque no había presencialidad en las escuelas, esto va a cambiar, pero sí sabemos que hay otros virus respiratorios, además de COVID, que tienen, digamos, afinidad por los niños y sobre todo en algunos grupos etarios. Así que lo más importante en este sentido es el alerta, la detección temprana y poder mantener algunas herramientas de cuidado que son fundamentales más allá de la vacunación, que tiene que ver con el uso del tapabocas, el distanciamiento, a pesar del frío mantener ventilados los ambientes de forma cruzada para que haya circulación de aire permanentemente, preferir las actividades al aire libre, sí, en vez de las actividades en ambientes cerrados. Y bueno, en esto, como te decía hoy, es muy importante en aquellos horarios en los que no es indispensable disminuir en forma significativa la circulación de las personas.
Claro, ayer cuando habló el presidente con el gobernador, se habló de eso, de reducir la circulación del virus. ¿Cómo se hace, además de esto que usted nos señalaba?
Creo que fundamentalmente tiene que ver con la circulación de las personas, ¿no? Porque además esto a nosotros nos permite disminuir otro tipo de patologías que vemos, sobre todo en la nocturnidad, como es la accidentología, la violencia callejera. También sabemos que esto a veces dificulta algunas actividades económicas que se dan mucho más en horarios nocturnos, pero bueno, tenemos que tratar de compensar, de mantener un equilibrio, y creo que bueno, el año pasado nos dejó un aprendizaje, ¿no? En cuanto fue necesario el aislamiento estricto, hubo nuevas maneras de trabajar, de circular, y creo que deberíamos recuperar alguna de estas cosas que aprendimos el año pasado, de saber y de poder valorar qué es lo indispensable al momento de tener que salir de nuestra casa, para qué salimos, qué es lo que tenemos o necesitamos en nuestras casas y que nos obliga a salir o hacer alguna determinada actividad, y de poder cumplir todos los protocolos que están vigentes, que son muchísimos, que las distintas áreas de gobierno fueron escribiendo y difundiendo dentro de las distintas actividades, ya sea educación, deporte, las actividades económicas. Creo que están vigentes y que sería importante que cada uno asuma la responsabilidad de hacerlo cumplir para que podamos sostener algunas cuestiones básicas como son actividades económicas y la presencia en las escuelas hasta tanto se pueda, ¿no?
¿Usted cree en cierres y aperturas transitorias así focalizadas, como en algún momento se dijo? Le pregunto esto porque hay quienes también sostienen, y yo soy alguien que está absolutamente de acuerdo con la presencialidad, nada va a ser va a igualar a que los chicos y las chicas estén en las escuelas. Pero hay quienes hasta con cierta, y esto es opinión mía, ¿no?, con cierta demagogia política hacen de la escuela como un lugar intocable, cualquier cosa, o es de vida o muerte la presencialidad, como dijo alguien. Y la verdad que de vida o muerte es lo que nos está pasando con el virus. Digo, la escuela en algún momento, si hay que cerrarla, hay que cerrarla. ¿O cuál es la opinión que se tiene sobre eso?
Yo creo que hay que ser muy cuidadosos, como decía hoy, al tomar algunas decisiones. Esto que voy a decir es personal, no es una opinión del gobierno, es una opinión personal. Creo que las realidades son diferentes, depende de cada localidad. Nosotros en la provincia tenemos una particularidad, tenemos algunas localidades que tienen transporte público y otras que no. Las condiciones en las que los niños y adolescentes van a la escuela son diferentes. Hemos visto que ha habido instituciones donde por condiciones de burbuja o de aislamiento de algún aula, algunas aulas funcionaron presencialmente y otras tuvieron que continuar con la virtualidad hasta que pudieron retornar a la presencialidad. Estos sistemas híbridos dan resultado, pero sabemos también que hay lugares donde la conectividad no llega. Sabemos que tenemos muchísimas escuelas rurales donde hay muy poca cantidad de alumnos y las condiciones que se dan en esas instituciones son totalmente diferentes a las escuelas donde las matrículas son masivas. Entonces, creo que en cada localidad, en cada institución, hay que darse una estrategia. Es necesario evaluar cada situación en particular, poder tener diferentes sistemas de en estos momentos educacionales permiten seguir sosteniendo en algunos lugares presencialidad, en otros lugares virtualidad, en algunos en algunas instituciones sistemas híbridos. La presencialidad en las escuelas no tiene que ver solo con lo educacional, sino también con el vínculo de los adolescentes y de los niños. Hemos tenido un alto índice de consultas y una demanda a nivel de salud mental, sobre todo en niños y adolescentes, debido al aislamiento. Entonces, insisto, es necesario un equilibrio, tenemos que buscar la mejor manera de cuidar la salud integral de la comunidad. No solo el coronavirus nos tiene que ocupar, sino toda la salud de las personas, y es lo que permanentemente se intenta desde el Comité de Emergencia Sanitaria, mantener un equilibrio, poder atender todas las patologías, poder saber seleccionar la prioridad. Y en este sentido es fundamental la prevención, pero en la prevención es una, la tenemos que cuidar entre todos. Es importante que todos trabajemos por esto, no solo el sistema de salud. Por eso decía hoy que el cumplimiento adecuado de protocolos en todos los ámbitos, el uso de las herramientas de prevención, poder cuidarnos al máximo para poder llegar a recibir la inmunización, todos aquellos que manifestaron su voluntad de vacunarse también, y poder, como decía también, disminuir la circulación al máximo posible.
Doctora,
lo mínimo indispensable.
Doctora, sí. Se habla ahí en Gualeguaychú de la cepa de Manaos. Nosotros vemos que también aquí hay mucha circulación del virus. ¿Hay también informes con respecto a, aquí a Concepción del Uruguay en ese sentido?
Bueno, no hemos tenido reportes de que en este momento esté circulando esta cepa en la ciudad de Concepción del Uruguay. Hubo, sí, en el departamento Islas, un informe de que una persona había estado, se había identificado la cepa Manaos, también la cepa Reino Unido en otros departamentos. Lo que sí uno puede observar es que la transmisibilidad y la agresividad es mucho mayor, y por lo tanto es necesario extremar las medidas de cuidado. No tenemos reporte, pero la secuenciación está indicada en determinados pacientes, hay criterios de secuenciación, no cambia la cepa, la forma de abordaje clínico y el tratamiento de los pacientes sigue siendo el mismo, ¿sí? Lo que no tenemos certeza en este sentido es que la vacuna como herramienta tenga inmunidad para este tipo de cepas. Por eso también es tan importante disminuir el contagio en las personas con las nuevas cepas, ¿no?
Karina, el sábado empezaron a regir las últimas medidas dispuestas por el decreto provincial, y al mismo tiempo el viernes próximo, es decir, en un par de días, vence el DNU del Gobierno Nacional respecto de las medidas dictadas oportunamente. ¿Cuándo cree usted que debieran visibilizarse o tener impacto en algún sentido, si es que lo tuvieran, ¿verdad?, las medidas tomadas, y en todo caso, si usted cree que a partir de los anuncios que pueda hacer el gobierno nacional hay que esperar algún tipo de modificación en nuestras vidas, sea en la circulación o en algún tipo de restricciones más?
Nosotros esperamos que al menos este fin de semana y la semana próxima podamos ya tener, podemos registrar algún impacto de las medidas que se fueron tomando en relación al DNU y en relación al decreto provincial, y algunas medidas también que fueron tomando en forma particular algunas autoridades municipales. Fundamentalmente lo que tiene que ver con la disminución de la circulación. Y estimo, esto ya también es a título personal, que en función de cómo se vienen dando las cosas a nivel nacional, seguramente se va a mantener la vigencia de las medidas de restricción. No puedo precisar si va a haber ampliaciones a las restricciones, obviamente esto lo decidirá la mesa nacional, pero bueno, seguramente es lo que vienen haciendo y vienen trabajando en los últimos días, tanto las autoridades nacionales de las distintas reparticiones como para tener en cuenta en relación a lo que tiene que ver con salud, gobierno, todo lo que tiene que ver con producción. Me parece que en ese sentido se van a mantener por lo menos las restricciones que están vigentes. Es muy difícil decir que se van a ampliar, esto creo que obviamente es una definición nacional, pero que entiendo que se van a mantener las que están vigentes, ¿no?
Doctora, usted habló del plan de vacunación importante. Aquí ya se han vacunado algunas personas entre 50 y 59 años. El tema es que ahora cada vez preguntan más por las nuevas vacunas. Sabíamos que a nivel nacional estaban llegando nuevas vacunas de China y también algunas de Rusia. ¿Cómo viene aquí en Entre Ríos? ¿Hay posibilidades de continuar esta semana?
Agrego a lo que dice Alejandro, perdóneme, si lo que se espera en las próximas horas son segundas dosis.
Bueno, a través de un consenso se acordó que las dosis de Sinopharm que fueran ingresando se iban a utilizar para aplicar segundas dosis a quienes ya habían recibido Sinopharm. Hubo un ingreso también importante de Sputnik que se fue trabajando toda esta semana. Tenemos también distribuido dosis de Covishield que también se están aplicando. Venimos con un esquema de vacunación con diferentes tipos de vacunas que se están aplicando semanalmente, diariamente en las distintas jurisdicciones. Hay algunas localidades que obviamente ya han completado algunos grupos etarios porque la población es menor. Siempre se retarda un poco más la aplicación en aquellas localidades más grandes, ¿sí? Y en la medida que van ingresando vacunas, se van distribuyendo para que se apliquen. La idea es poder llegar con la mayor cantidad de dosis en el menor tiempo y obviamente con la vacunación concomitante de vacunación antigripal.
Claro, lo que me explicaban ayer, me dicen, mira, aquel que se puso Sputnik no puede ponerse de segunda dosis Sinopharm y viceversa, debe ser la misma, ¿no?
No, las características son diferentes, ¿no? Sputnik tiene un primer componente con una determinada característica y un segundo componente con otras características, por lo tanto quien recibió primera dosis de Sputnik debe recibir segunda dosis de Sputnik.
¿Y esperan para los próximos días más primeras dosis? Le pregunto porque aquí, por lo menos en Concepción del Uruguay, la sensación es que el plan de vacunación va muy bien. De hecho, se ha vacunado la gente de 70, de 60, de 50, entre 60 y 50 con factores de riesgo, como decía Alejandro. Por supuesto queda gente, pero quiero decir, uno tiene la sensación que el programa va todo lo bien que puede ir dentro de lo que es el acceso a las vacunas, ¿no?
Bueno, eso era lo que quería decir. Nosotros en la medida que vamos recibiendo dosis automáticamente entre las 24 y las 48 horas por la logística que implica la distribución, se distribuyen y se realizan los cortes, se mandan los listados a los distintos sectores para que se empiecen a vacunar, ¿sí? Obviamente que un grupo etario no invalida el otro, siempre se está vacunando todos los grupos etarios y se amplía, ¿no?, el margen de vacunación. Ahora, como decías vos, de 18 a 59 años, priorizando obviamente quienes tengan factores de riesgo, siempre de mayor edad a menor edad, ¿sí? Para poder avanzar lo más rápidamente que se pueda, ¿sí? Con la dosis de vacunas que envíen, es decir, si recibimos Sinopharm, se vacuna con Sinopharm, sabemos que no hay restricción de edad al respecto, excepto que sean menores de 18 años, que obviamente no están aprobadas, pero por encima de los 18 años sabemos que todas están aprobadas para mayores de 60, de manera tal que quien ha recibido primera dosis de Sputnik debe recibir segunda dosis de Sputnik, lo mismo pasa con Sinopharm y con AstraZeneca, deben recibir la segunda dosis de la misma característica de la primera dosis que fue aplicada, ¿sí? Entonces, a medida que van llegando, se van convocando, ¿sí? A través de los listados para poder aplicar la segunda dosis.
¿Y después por dónde sigue?
Lo que recibimos es de primera dosis, se hace una convocatoria para primera dosis, es decir, que eso está obviamente cargado en Nomivac, y a medida que van llegando las vacunas, por eso también en Nomivac se carga la característica de la vacuna que la persona recibió.
Yo le decía, ¿por dónde va el cronograma? Porque hay fuerza de seguridad todavía sin vacunar, los docentes están pidiendo también, ¿cómo sigue el calendario?
El esquema de vacunación sigue en función del plan, como había sido diseñado inicialmente, el personal esencial que se determinó en un principio, que fue personal de seguridad y personal docente, fue a través de un trabajo en conjunto con Policía de Entre Ríos y con el Consejo General de Educación, quienes remitieron listados a través de las diferentes departamentales que eran las personas indicadas para vacunar. Lo que sí es de aquellas personas, tanto del personal esencial que en ese momento fue definido, es la inscripción a través de la página de gobierno en el grupo etario entre 18 y 59 años, y obviamente que esto va a venir en función de los cortes que se vayan haciendo a través de los distintos vacunatorios para ser convocados a vacunar. Ayer justamente me consultaba un personal administrativo de una obra social donde los médicos que están trabajando en ese policonsultorio ya habían sido vacunados, cómo se manejaban los administrativos, y en este caso, bueno, la respuesta fue justamente esta, que deben inscribirse a través de la página manifestando la voluntad de recibir la vacuna, y van a ser convocados a medida que se vayan haciendo los cortes con la cantidad de dosis que sean remitidas a cada vacunatorio.
La ultimísima, de mi parte al menos, de acuerdo a la demanda y al giro cama, como le dicen ustedes, ¿hoy Entre Ríos está derivando o recibiendo pacientes de otras provincias o eso no ocurre?
Bueno, hasta el momento lo que hubo fue una derivación a la ciudad de Rosario de un paciente de Victoria que tenía una obra social que tenía atención en la ciudad de Rosario, y por lo tanto ese paciente fue derivado a la ciudad de Rosario. El resto de los pacientes todos están siendo atendidos en la provincia. Hasta el momento hay algunas unidades de cuidados intensivos que tienen su capacidad completa, pero tenemos disponibilidad de camas en algunas regiones, por lo tanto lo que prevé el programa de monitoreo de unidades críticas, y es lo que tratamos de hacer a nivel sanitario, es de contener toda la demanda en nuestra provincia en las diferentes regiones, ¿sí?
¿Solamente en el sector público o también en el privado?
Público y privado, público y privado. La ocupación es alta en todas las terapias porque no solamente tenemos pacientes COVID, sino que tenemos pacientes con otras patologías, y en las últimas horas ha crecido considerablemente la demanda de pacientes COVID, pero la ocupación de camas sigue siendo a predominio de otro tipo de patologías, ¿no? Patologías abdominales, cardiológicas, neuroquirúrgicas, algunas que tienen que ver con el politrauma, también importante, pero tenemos internación de pacientes COVID también en el sector privado.
Karina, muchas gracias por su tiempo, como siempre muy amable, ¿eh?
Gracias a ustedes y que tengan una buena jornada. Gracias.
Igualmente. Karina Re, secretaria de Salud de la provincia y miembro del COES, el Comité de Emergencia Sanitaria de Entre Ríos, conversando con nosotros de todos los temas: ocupación de camas, situación en relación con el aumento de casos, el plan de vacunación, restricciones sí o no, bueno, todo lo que uno intenta saber y que se supone usted quiere saber en relación con el tema.